Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Buenas noches, estimados hermanos cubanos. Desde esta tribuna de información y debate, y a través de los micrófonos de Radio Martí, nos encontramos una vez más para llevar al pueblo de Cuba la palabra de la verdad. En el programa Prensa Libre de hoy, no se encuentra entre nosotros nuestro director y decano del Colegio de Periodistas en el Exilio, licenciado Salvador Romaní, debido a que se encuentra en una asignación especial. Y sin más dilaciones, le pasamos la palabra al periodista licenciado miembro de este panel, Eduardo Pantín.
Buenas noches a todos. Como dijo Carmelo, nuestro director se encuentra haciendo una asignación especial que pronto, la semana que viene, vamos a comentar a qué se debe, que van a ser temas muy importantes en el futuro para el Colegio de Periodistas de nosotros. Hoy, en este programa, vamos a tratar un par de temas muy interesantes sobre la economía actual de Cuba. Fundamentalmente, comenzaremos por el desarrollo que va a tener la zafra azucarera el próximo o presente año, donde es un comentario, vamos a apoyarnos en un comentario del señor Machado Ventura, donde estimula a los trabajadores azucareros a hacer una super zafra, cuando el año pasado por lo menos tienen que superar el 1.3 millones de toneladas, que eso significa los récords de principios del siglo XX. Imagínense en qué situación está la zafra para superar 1.3 millones, cuando generalmente en los años 50, ni hablar de eso, ya se hacían 6, 7 toneladas de millones de toneladas de azúcar. Pero él sigue siendo el triunfalismo idealista del gobierno cubano, sin ver, parece, la realidad existente en la economía. Le voy a pasar la palabra para que desarrolle un poquito más ese tema a nuestro amigo Chaviano, que está aquí y que puede ampliar un poco más el tema.
Bueno, muy buenas noches. Estamos hablando de un trabajo titulado El socialismo se torna cada vez más amargo, de Jorge Olivera Castillo, publicado en Cubanet el 25 de noviembre. En él, Castillo, pues hace este comentario, dice que tilda de alucinante es el término demasiado condescendiente para calificar el llamado del segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, a garantizar el éxito de la zafra azucarera. Realmente, como dijera Pantín, la 1.3 millones de toneladas es algo que debía darles pena. Es la realidad cubana de hasta dónde el comunismo ha destruido, los Castro han destruido la economía de Cuba. Ténganse presente que en la primera década del siglo XX, la incipiente industria azucarera, la recuperación de la segunda, es decir, de la guerra del 95, donde se quedó devastada el campo y la industria quedó devastada, y ya a finales de la primera década estaba produciendo Cuba 4 millones de toneladas de azúcar. tirada con güeyes, cargada a mano, sin tecnología prácticamente ninguna. Entonces, en el siglo XXI, con la computación, con la tecnología que existe hoy en día, que es capaz de extraerle a la caña hasta el respiro, vamos a decir, en volvérselo en azúcar, sencillamente 1.3 millones de vías. Si tuvieran un poco de vergüenza, cogían y se retiraban. Pero es demasiado pedir que tengan vergüenza esta gente.
Bueno, voy a abundar sobre lo que ha dicho nuestro colega Chaviano y Pantín también. Cuando la República de Cuba, la verdadera República, en el gobierno del presidente Prío Socarrás, en 3 meses, sin anuncio, sin publicidad y sin nada, por el estilo, se hicieron 7.200.000 toneladas en 3 meses de zafra, a machete, a cargada a mano, tirada en carreta, algunos camiones viejos, Ford, esto y lo otro. Pero después que ya gana la llamada revolución, entra al poder, las zafras cubanas siempre estuvieron patinando y deslizándose en terrenos muy cenagosos. ¿Por qué? Por los bajos salarios, por la falta de instrumentos para el corte, machete deficiente, las limas no afilaban bien, los machetes ni las mochas, la mala alimentación, los malos albergues y sobre todo una dirección muy deficiente en la dirección de los centrales azucareros, la falta de fertilizantes y demás, y además la política negativa del gobierno con su nueva ideología. Hay que tener en cuenta que en el 2010, si mal recuerdo, ¿no? 2010 o 2009, el gobernante cubano fallecido prácticamente cerró el 75% de los centrales azucareros. Aquello estaba dejando una pérdida inmensa. ¿Por qué? Por falta de producción, y la poca producción que tenían era con una productividad muy baja. O sea que había pérdida por los dos lugares. Y, por tanto, me acuerdo siempre de aquello que sin azúcar no hay país, etcétera, etcétera. Era muy verdad. A la industria azucarera irse a la bancarrota total, como se fue la zafra de los 10 millones, que unieron dos zafras, en la zafra de los 10 millones y no llegaron a ser los 10 millones, que era para que el gobernante hubiera renunciado.
Pero ese ahí donde yo quería ir, me alegro que tú hayas mencionado la zafra de los 70. Esa zafra yo creo que podemos decir que fue un punto de inflexión en la industria azucarera, en la historia de la industria azucarera. Porque a partir de ahí vino el descalabro por esa locura de tratar a todo tren de hacer 10 millones de toneladas, cuando incluso el ministro en ese momento, Borroto, que era un experto y conocía bien lo que era la industria y cómo se movía en ese momento, tuvo la osadía decentemente de decirle a Fidel Castro que eso no se podía hacer. Que es a lo máximo, a todo reventar, con todo lo que habían puesto a cortar caña a la gente y todos los camiones en disposición de eso, se podía hacer 8.5. Y lo sacó.
Fue lo que se hizo.
Lo mandaron al ostracismo por decir la verdad.
Y ahí yo creo
fue castigado.
Que esa zafra fue el punto de inflexión del desastre de la industria azucarera que actualmente estamos sufriendo.
Hay un tema que es bueno traerlo a colación de lo que es la participación de los comunistas en el problema de la zafra, que es el diferencial azucarero. El diferencial azucarero es un tema que Jesús Menéndez trató de hacer una revolución de protesta, para que le pagaran a los azucareros el diferencial azucarero. ¿Qué cosa era el diferencial azucarero? Bueno, El diferencial azucarero era lo siguiente, porque se habla del diferencial azucarero, pero la mayor parte de la gente no sabe qué cosa era el diferencial azucarero. El diferencial azucarero era que se pautaba, la caña tenía un precio en el mercado mundial, y de acuerdo con el precio que tenía en el mercado mundial, pues se acordaba un precio para pagarle, porque al trabajador no, tú no le puedes decir, no, espérate, ahora vamos a esperar a que se venda el azúcar para pagarte. No, sencillamente, pues hay que pagarle de acuerdo al precio que tenía. ¿Qué pasa? Que la gente que tenía que vender este azúcar, pues a veces, entre lo que se producía a que se vendía, pues mediaba una diferencia de tiempo en el cual los precios del azúcar podían subir o podían bajar. Si bajaban, el diferencial se iba negativo y era pérdida para la industria. Y si subía y podía hacer un acuerdo de venta por encima, se creaba entonces un diferencial positivo. Ese pues, diferencial positivo es el que Jesús Menéndez reclamaba que se le retribuyera posteriormente a los trabajadores. Y por eso formó toda una serie de reclamos y de cosas que bueno, al final le costó la vida, realmente. Pero hay una cuestión, y es que los primeros que no pagaron jamás el diferencial azucarero, y no solamente que no pagaron el diferencial azucarero, no pagaron el corte de caña nunca más, fue este gobierno cuando tomó el poder.
Bueno, este siempre ha sido un gobierno que ha abusado mucho de los trabajadores cubanos. Lo ha golpeado, lo ha humillado, lo ha maltratado, lo ha esquilmado. Ha sido un gobierno de abuso y de desastre. Pero mira, no solamente en la industria azucarera, en todos los renglones industriales cubanos ha habido una debacle total. No ha habido un solo renglón en la industria cubana que haya triunfado verdaderamente. Mira, Cuba atraviesa en estos momentos, por los instantes más difíciles de su historia, en esta economía que ellos tienen centralizada, que ha fracasado en el mundo entero, que ellos saben que ha fracasado y que no lo quieran reconocer. Ahí tienen los ejemplos, la antigua Unión Soviética, la antigua Checoslovaquia, Polonia, los países de los Balcanes, todos fueron al fracaso. ¿Por qué? Porque el sistema, como no servía, el sistema no es compatible, bueno, pues sencillamente fracasó.
¿Y Venezuela? ¿Y Venezuela, un país sumamente rico, se ha convertido gracias a la mano comunista y a la dirección de los Castro?
Bueno, sí,
es
pero
un país sumamente pobre.
Pero es que esa filosofía se basa en esa falsa, ese falso triunfalismo que le quieren dejar ver, que nadie se lo cree, además. Pero ellos siguen diciéndolo y exhortando que ahora va a salir mejor todo, que la economía... Entonces alteran las cifras como si la gente no se diera cuenta en la calle que no hay nada, que falta todo. Entonces siguen con la misma retórica y no dejan desarrollar la industria privada, por ejemplo, que puede ser una gran ayuda en estos momentos en Cuba, pero el poder es más fuerte... Y no dejarlo, bueno, entonces, no deja desarrollar la industria, ni en lo más mínimo, por el control férreo centralizado.
Tú tienes razón, Pantín. El gobierno no publica estadísticas, ni hace falta que la publique. Las estadísticas donde están es en la escasez de la sociedad. No hay producto para comprar, no hay producto para consumir. La miseria es total. Esas son las verdaderas estadísticas. Por tanto, él no tiene que poner un cuadro ahí de tal o más cual producción, porque en la realidad, en la calle, no existe. Esa es la verdad. Y el pueblo cubano, aunque no lo comenta, pero habla con su silencio, lo sabe y no le cree nada. Esta crisis es debido a una serie de factores que se han venido acumulando. ¿Por qué? Por un sistema desfasado por la historia que ellos han querido seguir por sus intereses, porque ni tan siquiera por su ideología. Ya allí no se habla de marxismo, ni de leninismo, ni nada de eso. Es sencillamente sus intereses que lo quieren mantener, lo quieren mantener la nomenclatura con su familia para seguir expoliando y seguir explotando al pueblo de Cuba.
Y que además ellos mismos, ¿Usted cree que no se han dado cuenta en todos estos años, cuando ha dado pequeños resquicios de mercado libre al pueblo y hacer algunos negocios privados que se han desarrollado, han probado que han sido más efectivos que la misma industria centralizada del Estado? Y entonces, pero tampoco quieren dejar ver, no dejan desarrollar eso y no lo quieren ver. No, yo creo que ellos sí lo ven. Lo que no quieren que eso se desarrolle, porque eso es una puerta a la libertad y que no, como tú no tienes que depender en nada del gobierno, eso es una cuota de perder el poder muy grande. Exactamente eso. Entonces no le interesa. La economía en Cuba no le interesa al gobierno cubano en lo más mínimo.
Hay un tema que sale, que viene a colación con esto, que es el trabajo publicado también en CubaNet, titulado "Hay Navidades en Cuba", escrito por León Padrón Ascuí, Hugo, como se lo acostumbramos a
conocer. Hugo el Colorado.
Hugo el Colorado. Publicado el 15 de... Es decir, hay una cosa, y dice Hugo aquí, la Navidad siempre fue una tradición enraizada en Cuba. Se interrumpió durante casi 40 años con la Revolución Comunista y resurgió a partir de 1998 con la visita del Papa Juan Pablo II.
Es que
¿quién pidió esto y entonces se le concedió? Hay algo que quiero enfatizar en este trabajo de Hugo para apuntalarlo, sumarlo. Realmente se suspende la Navidad en Cuba porque según Fidel Castro, porque esto nada más que según Fidel Castro, la Navidad iba a interrumpir la zafra de los 10 millones. Y entonces, no porque el transporte para acá, que si el transporte para allá, realmente una mentira grandísima, porque los que hacen la zafra, es decir, lo que le llaman la zafra chiquita, son unos pocos centrales, que realmente no llevaban esa movilización ni ese nada. Y entonces eso sirvió para quitar definitivamente una cosa que venía, que era una tradición del pueblo cubano.
Mira,
perdóname, es desmontando, sencillamente desmontando la cubanía. Déjeme que enfatice, desmontando la cubanía. Porque, y yo quiero recordar esta expresión de José Martí, que dice que patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, ¿bien? Es decir, fusión dulcísima y consoladora, amor y esperanza. Y estaba precisamente una tradición, la tradición más importante, diría yo, de la historia cubana, que es la Navidad. Pues sencillamente Fidel Castro la eliminó como parte de todo lo que eliminó,
Pero mira, Chaviano, ningún gobierno, ningún congreso puede, por decreto, eliminar la cultura y la tradición de una nación. Cuba es un país cristiano. Esas son nuestras raíces. Es un país creyente. Y aunque el gobierno comunista y totalitario de Cuba trató por decreto de quitar la Navidad, no pudo nunca. ¿Por qué? Porque en los corazones, en el sentimiento y en el pensamiento de cada ciudadano cubano, siempre llevó en su corazón la cristiandad. En Cuba se celebraba la Nochebuena, que no había comida, es verdad, pero se celebraba la Nochebuena, aunque sea con un boniato hervido, ¿no? También se celebraba el día 25 de diciembre, que era la festividad de la Natividad del Señor. Uh-huh. Siempre el cubano, clandestinamente, porque lo podemos decir así, clandestinamente se bautizó, clandestinamente celebró su Nochebuena y clandestinamente celebró su Navidad. El gobierno cubano nunca pudo borrar del sentimiento del pueblo de Cuba esa tradición y esa cultura. Hasta que llegó el Papa en el año 98, Juan Pablo II, entonces lo autorizaron a su manera y a regañadientes, pero tuvieron que autorizarlo y empezar a vender arbolitos de Navidad, y la gente colmó las tiendas buscando su arbolito de Navidad, que no había instalaciones de, nosotros hacíamos instalación a las luces, pero bueno, después tuvieron, y la gente la compraba y lo alumbraba con un bombillo, porque la gente quería eso, la gente tenía sed de Dios, la gente quería rendir homenaje al Creador. Al Creador, esa era su cultura, y jamás el gobierno pudo borrar del corazón de los cubanos por decreto que no se celebrara la Navidad en Cuba.
Pero también dentro de eso tiene un trasfondo perverso, pero un trasfondo ideológico, sí, de acabar también con, en aquel momento, con la religiosidad que imperaba en Cuba. Claro. Porque eso le venía muy en contra a él. Era una piedra en el zapato muy molesta al principio de la revolución, la cristiandad que existía en Cuba. Y los, bueno, de hecho, expulsaron a todos los curas, cerraron las escuelas católicas. Eso fue parte de ese movimiento. Y acabar con esas tradiciones y, bueno, hicieron la fiesta para el 26 de julio. Cambiaron todo.
Que además realmente nunca lo hicieron. Los reyes incluso lo pasaban para allá y aquello fue...
Pero no, ¿qué reyes si te daban dos juguetes por libreta con una no, cola?
Ni
los
eso.
Niños...
Ya después ni eso.
No, ya después los ni niños eso. No saben... fue una cosa tan perversa en todos esos años que ahora... Pero fíjate, vamos a oír un segmento de... Que estamos hablando con Marta Beatriz sobre ese aspecto de la Navidad. Vamos a escuchar a Marta Beatriz en ese aspecto de la economía en general, pero tocando el tema de la Navidad, ¿qué va a pasar en estos días, en los próximos días en Cuba?
Y es muy difícil para la gente hacer esas adquisiciones porque no tienen dinero de bolsillo para eso. Sencillamente con lo que ganan tienen que pagar la electricidad, el agua, el gas, todos los medios que le suministra el Estado, porque si no lo paga te lo cortan. Entonces no se puede dedicar... No hay un dinero extra para dedicarlo a estas cosas. Y por consiguiente, la Navidad fue el año pasado horrible, pero este año va a ser peor. Las tiendas están totalmente vacías. No hay espíritu navideño, nadie se acuerda que dentro de más o menos 30 días tenemos el nacimiento de Cristo, porque además de eso no se habla. O sea, que te puedo decir que lo que nos espera para el mes de diciembre es bien negro.
Bueno, ahí lo tenemos. Vamos de mal en peor. Es que aunque tú autorices, en estos años se autorizó la Navidad, muy bien, pero si no hay nada con qué celebrar, el espíritu también la gente no lo tiene, porque no tienen cómo celebrarlo y están preocupados por miles de cosas más importantes de la vida diaria, que la Navidad puede pasar, como dice Marta Beatriz, bastante triste para el pueblo cubano. Y entonces yo creo... que no solamente la Navidad, también que ellos, porque ellos le ponen más énfasis al primero de enero que a la Navidad. Siempre sí. Han tratado por el triunfo del gobierno.
Sí.
Y lo han logrado, sí. Pero también va a pasar desapercibido porque la gente no le interesa ya y las nuevas generaciones ni le interesa el primero de enero ni nada. Aunque lo hacen a la fuerza, que lo celebren y hacen manifestaciones... y discursos, etcétera.
Ellos prácticamente obligan a la gente que su primero de enero se celebre. Prácticamente. Entonces, bueno, pues, vamos a seguir adelante informándole a la población cubana todos los trucos y todas las mentiras que sigue usando el gobierno totalitario cubano para seguir engañando a nuestra población.
Acaban de escuchar... Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orure. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.